Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con un testimonio, para mí, extraordinario. Esta mañana Carlos Herrera ha entrevistado a la exdirectora del instituto que dijo no al gobierno de Artur Mas, que se negó a dar las llaves del centro para el famoso referéndum. Escucha a Dolores Ajenjo.
Estoy empezando a recibir insultos, pero insultos horribles. Hoy mismo he recibido uno, esta mañana, nada más coger el móvil, he recibido uno que me ha impactado, porque es que dice que yo y mi familia de emigrantes, literalmente emigrantes, deberíamos sentirnos agradecidos por la tierra que nos dio de comer.
Me pregunto si se dan cuenta de lo que están generando. ¿No les importa el odio? ¿Esto no es racismo? Y claro, la clave, ¿cómo se reconduce este disparate? Te completo el panorama del día con una cifra, un incendio y un monstruo. La cifra, 6,8 millones de euros. Es la cantidad que, según Hacienda, habría defraudado Rodrigo Rato. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? La acusación la hace concretamente la Oficina Antifraude, que depende del Ministerio de Hacienda, y tras una larga investigación, ese organismo considera que el que fuera director gerente del FMI y exvicepresidente del Gobierno habría defraudado esos casi 7 millones de euros entre los años 2004 y 2015 a través de una maraña societaria. El exministro, cuya fortuna está siendo investigada desde hace aproximadamente 2 años, habría cometido el fraude mediante ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles. El informe que ha hecho Hacienda tiene 642 páginas y revela que en ese periodo de tiempo Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a 14 millones de euros. Esto fue lo que se metió en el bolsillo. Rato ya ha salido a decir que demostrará que en todo momento ha actuado conforme las leyes tributarias y que va a contestar punto por punto a las acusaciones de Hacienda.
El incendio lo encontramos en Valencia, concretamente en Paterna. 3.000 trabajadores desalojados y 6 naves afectadas. Miguel Palazón.
Sí, Expósito, el incendio se ha declarado en una empresa química ubicada en el polígono de Fuente del Jarro de Paterna. Hablamos de una zona industrial en la que hay unas 450 empresas en las que trabajan cerca de 9.000 personas. A causa del fuego han sido desalojadas 150 de estas empresas, lo que se podría traducir en unos 3.000 trabajadores. Se ha confirmado ya un herido que ha sido trasladado al hospital con quemaduras de segundo grado en el 6% de su cuerpo. Además, se aconseja de manera preventiva a la población que no salga de sus casas. Por lo que sabemos, se han registrado varias explosiones debido a los productos químicos afectados. Además, el incendio ha provocado el corte del suministro eléctrico en las inmediaciones de la empresa afectada y por el momento y por motivos de seguridad no se ha permitido el acceso al personal que ha acudido a tratar de restablecer el servicio. Los bomberos siguen trabajando.
Y el monstruo, un británico, un auténtico cerdo, acusado de abusar de más de 30 niños en el Reino Unido y en Tailandia. Lo han detenido en Santa Pola y la policía británica ya le buscaba desde hace tiempo. Mónica Villalain.
La operación ha sido coordinada entre la Europol y la Guardia Civil y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido. Las investigaciones se iniciaron tras el análisis del ordenador de un agresor sexual detenido en Holanda, en el que se localizaron imágenes y chat de 15 niños que sufrieron sus abusos. El británico ya había sido detenido por los policías de Tailandia tras haber abusado de 9 niños a los que engañaba con dinero y regalos. Este individuo de 70 años ha sido arrestado en Santa Pola y extraditado a su país, donde está acusado de 45 delitos sexuales a menores, tanto en Reino Unido como en el extranjero. El detenido ha ejercido durante años como profesor de inglés en un colegio de Reino Unido y se le acusa de haber abusado de varios menores en el almacén del centro educativo. Además, llegó a abusar de su propio hijo adoptivo. Tras haber sido condenado en Reino Unido y saltarse la fianza impuesta en Tailandia, cambió de nombre y vendió su casa para fijar su residencia con una nueva identidad en España. Hoy ya está en la cárcel.
Más historias dentro de 25 minutos. Por ejemplo, Rubén.
En Siria e Irak ya se habla de una generación perdida. Te vamos a presentar a un grupo de personas que intentan lo posible que los niños de esos países vuelvan a ser niños, aunque sea un instante.
Mónica.
El Colegio Ramiro Solans de Zaragoza consiguió el Premio Nacional a la Mejora del Éxito Educativo. Conoceremos su método en un momento.
¿Y Miguel?
El Consejo de Seguridad Nuclear avala una reapertura de la central nuclear de Garoña, pero con condiciones. Si las cumple, Garoña estaría operativa hasta el año 2031. Vamos a contarte cuáles son esas condiciones.
Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ya tenemos un finalista de la Copa del Rey de fútbol, Barça 1, Atlético de Madrid 1. El Barça va a jugar su cuarta final consecutiva, la séptima de las nueve últimas. Es el auténtico rey de copas. Partidazo el que se vio ayer en el Camp Nou, tres expulsados, Sergi, Roberto y Luis Suárez, que se perderían la final, y Carrasco por el Atlético, un penalti pitado y fallado por el Atlético, un gol anulado a Griezmann, gran partido. Y hoy se conoce el otro finalista. Sale de la eliminatoria entre el Alavés y el Celta de Vigo, que se juega a las 9 de la noche en Mendizorroza con empate a cero en la ida. Pasaron muchas cosas en este gran partido, en el Barça 1, Atlético de Madrid 1, pero casi todo se lo lleva la polémica.
Le va a echar porque tiene amarilla.
Se pierde la final si llega el Barça.
Luis Suárez.
Utiliza los brazos, ¿eh?
¡Ojo, Griezmann! Fuera de juego, no vale. Gol anulado al Atlético de Madrid. Gol anulado a Antoine Griezmann por fuera
no
de
es,
juego.
No es fuera de juego.
No hay fuera. Hubo cosas que se reclamaron desde las dos partes y se preguntó por ello a los protagonistas. Este que van a escuchar es Luis Enrique y Denis hablando de las suyas.
¿Te llama la atención que a tu equipo hoy se le haya expulsado a dos jugadores?
Bueno, me llama la atención. Hay muchas cosas que me llaman la atención. Mejor me las quedo para mí.
Yo estoy delante de la jugada. Estoy en el banquillo justo donde es la jugada. Coque al mínimo roce se deja caer. Pero bueno, esperemos que se recurra la segunda amarilla y que pueda jugar la final.
Oficina de reclamaciones, vamos primero con el Barcelona. Elena Condis, ¿de qué se quejan en el Barcelona?
El club se queja de que la segunda amarilla Luis Suárez es muy rigurosa. El Barça también se queja de que la tarjeta Sergio Busquets es injusta porque mandó un balón fuera del campo cuando había dos en el terreno de juego. Por eso han presentado alegaciones a competición para ambos futbolistas, aunque no albergan demasiadas esperanzas de que prospere en el caso del uruguayo. Además, en el vestuario del Barça creen que a Gil Manzano se le fue de las manos, que enseñó demasiadas tarjetas. Luis Suárez, sin duda, fue el que acabó más desquiciado y así de contundente cargaba contra el estamento arbitral en los micrófonos de Gol.
Me río porque parece que era lo que quería, porque en ningún momento, solamente salto cuando me doy vuelta y creo que a ver si es justo de que puedan apelar a la segunda amarilla, pues creo que ni siquiera falta y bueno, ahora esperemos a ver qué puede pasar, pero acá ya se sabe cómo va.
La faena es que te pierdes la final, ¿no?
Sí, bueno, pero por eso mismo la indignación, ¿no? Porque creo que no hago absolutamente nada. La primera tarjeta también es por la primera falta que hago en todo el partido, pero bueno, se veía venir.
Lo acaban de escuchar, presenta alegaciones el Barcelona por esta segunda amarilla Luis Suárez. Isaac Fouto, ¿tiene visos de prosperar el recurso a la alegación del Barcelona?
No tiene ningún viso de prosperar, Corrochano, porque la descripción del acta de Gil Manzano está perfectamente, describe lo que pasó, además solamente se quitan tarjetas amarillas si hay algún error material, en este caso no lo hay. El juez único de competición se reúne el próximo viernes, va a desestimar las alegaciones del Barça y no solo eso, sino que a Luis Suárez le podría caer algún partido más porque no se marchó al vestuario cuando tendría que haberlo hecho.
Oficina de reclamaciones del Atlético de Madrid, estas son las quejas de Simeone.
Los árbitros se pueden equivocar, es normal también que cuando un jugador se equivoca lo suspenden, a los árbitros no sé si lo suspenden, y una pena que bueno, nos tocó a nosotros esta vez, pero sí tengo claro por qué en Champions tenemos más posibilidades que en Liga o en Copa, eso no tengo duda.
Felicitar al Barcelona por, obviamente, manejar todo muy bien.
Luis Munilla, ¿cuáles son las quejas del Atlético de Madrid?
Se quejan sobre todo del gol mal anulado a Griezmann, que no era fuera de juego, pero también reclaman penalti de Sergi Roberto a Fernando Torres en la primera parte. Y luego Simeone cree que en la expulsión de Carrasco el árbitro no midió con el mismo rasero que a los azulgranas. Luego contó Manolo Lama en el partidazo, un SMS del cuerpo técnico. Aquí venimos de sparring. Si les pegamos, paran la pelea. No te dejan ganarles. Y otro mensaje con carga de profundidad, en este caso hacia la directiva. No tenemos ni representación ni fuerza en ningún estamento del fútbol español.
Y ahora el fútbol, que fue un gran partido, empate a uno. Este es el gol de Luis Suárez.
Ahí está Leo, balcón del área, va a tirar, ¡Moya! ¡Suárez gol! ¡Cómo se fue Leo!
Minuto 43, es la cuarta final consecutiva del Barcelona en la Copa del Rey. Del juego, Manolo Oliveros se mostró muy preocupado, Luis Enrique.
Sí, porque el Barça se va superando últimamente. Cada partido que pasa es más horroroso el juego. Pésima primera parte y 30 minutos de la segunda contra el Betis. Fatal primeros largos minutos contra el Athletic Club de Bilbao. Y peor todavía, anoche contra el Atlético de Madrid. Lo único bueno, los resultados. Lectura anoche de Luis Enrique.
Lo he pasado mal en la primera parte, lo he pasado mal a partir de estar con un hombre menos, lo he pasado mal cuando hemos reculado y nos hemos metido atrás, en todo. En ese sentido es un partido para analizar profundamente y para sacar conclusiones claras. Pero, repito, no hay que mirar los árboles, hay que mirar el bosque, y el bosque dice que hemos tenido que superar a Hércules, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Atlético de Madrid. Y estamos en la final por méritos propios.
Con 1-0 en contra, ataca el Atlético de Madrid, minuto 79.
Gameiro, ¿qué? ¡Penalti! ¡Penalti a favor del Atlético de Madrid! ¡Penalti de Piqué sobre Gameiro!
Bueno, Piqué no toca el balón. Yo creo que con la rodilla izquierda derriba la pierna derecha de...
¡Tiempo de juego, Cabena Cope! ¡Gameiro! ¡Fuera! ¡Fuera!
Antonio Ruiz, quizá ahí se le escapó la eliminatoria al Atlético de Madrid.
Pues sí, hubo varios episodios en los que se fue la posibilidad de hacer y coronar una gran gesta como la que apuntaba ayer el Atlético de Madrid, con una actuación memorable, una de las mejores actuaciones en el sitio que era y contra el rival que era, que ha hecho el Atlético de Madrid. Contamos ese penalti fallado, contamos ese gol anulado legal de Griezmann, contamos esa media hora inicial excelente con 4 o 5 oportunidades de gol. Al final no pudo ser, y esa era la sensación del Cholo Simeone después del partido.
El año pasado, cuando nos tocó perder acá con 9, me fui diciendo de que sentía que algo bueno podía venir. Y esta vez siento exactamente lo mismo. Cuando uno cae derrotado de esta manera, queda algo importante dentro del equipo. Y hoy, si sería hincha del Atlético de Madrid, está claro que me gustaría haber estado en la final, pero me voy absolutamente orgulloso y me imagino el domingo esperando para ver el equipo en el Calderón.
He escuchado todos los protagonistas y las polémicas. Una pregunta más para Fouto. ¿El Comité Técnico de Árbitros denuncia a alguien?
Bueno, el Comité Técnico de Árbitros está en Valencia con las pruebas físicas de los árbitros que pasan hoy, y va a denunciar las palabras de Luis Suárez que hemos escuchado hace unos minutos, en las que pone en tela de juicio la labor arbitral y deja caer premeditación en el arbitraje de Gil Manzano. El Comité de Árbitros las denuncia ante el juez único de la Copa, que, como decíamos, se reúne el próximo viernes. No denuncian las palabras del Cholo Simeone. Entienden que el entrenador del Atlético de Madrid fue muy sutil al no nombrar ni al árbitro ni referirse a ninguna jugada polémica.
La final de la Copa del Rey se va a jugar el 27 de mayo o el 28 de mayo si pasa el Celta a la final, y además juega la final de la Europa League. El Atlético de Madrid ya ha ofrecido el Calderón. Quiere que sea en el Vicente Calderón. Manolo Oliveros, ¿dónde quiere que sea la final el Barcelona?
Bueno, el Barça, como hemos avanzado en el boletín de la una, primero va a esperar a ver cuál es el otro finalista, y a partir de aquí, a día de hoy, no descarta plantear atención a la federación y al club oponente que el escenario de la final sea el Camp Nou, como ya sucedió en la edición de 2014-2015 contra el Athletic Club de Bilbao.
Y ahora, aparte médico, lesionados en el Barça, preocupa Mascherano. ¿Cómo está Elena Condis?
El club confirma que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, aunque no especifica ni gravedad ni tiempo de recuperación, pero, según hemos podido saber en COPE, Mascherano tiene una rotura. En función de los centímetros, puede estar entre 1 y 3 semanas de baja. Si está una semana, se perdería 2 partidos, el de Liga en Mendizorroza y el de Champions en París. Si es un poco más grave, podría perderse también el partido de Liga contra el Leganés, y veremos si llegaría al del Calderón el día 26 de febrero.
Y parte de guerra en el Atlético de Madrid, Carlos Sáez.
Godín se retiró en el minuto 49 al sufrir un pinchazo en el aductor derecho, según el parte médico facilitado por el conjunto rojiblanco. A falta de pruebas complementarias, el uruguayo podría perderse al menos 2 semanas de competición. Menos importante es lo de Nico Gaitán, que sufrió un golpe en su pie derecho, y si la evolución es buena, podría incluso estar listo para el próximo fin de semana.
Vamos en busca del otro finalista.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El partido de esta entidad se dan pocas veces, entonces lo vamos a tratar de aprovechar con toda nuestra fuerza. Tenemos muchísima ilusión, se nota en la cara de mis jugadores. Entonces nosotros tenemos que ganar nuestro partido. En casa creo que tenemos mucha más posibilidad de ganar el partido que fuera. Nosotros tenemos nuestras chances.
La ilusión, la pasión, el sueño de llegar a una final nos acompaña. Es nuestro combustible, pero hay un partido dentro que hay que jugar muy bien al fútbol, aprovechar todo lo que suceda dentro del campo. Los detalles van a tener un factor importante dentro del juego, así que estamos preparados.
Pellegrino y Berisso, empate a cero en la ida, es a las 9 en Mendizorroza, desde las 8:30 en el tiempo de juego. Noticia, Roberto Arrillaga, del equipo local, del Deportivo Alavés.
Pues que todavía quedan entradas a la venta, alrededor de unas 1.000 para el partido de esta noche, en la que Mauricio Pellegrino no va a variar el 11 de gala, que empataba a cero en Balaídos, con Pacheco en la puerta, Femenía, la guardia, Fedal y Teo en defensa, Llorente y Manu en centro del campo, por la derecha Toquero, por la izquierda Ibai arriba de Iverson. Se espera frío, unos 3 grados, pero no lloverá esta noche, con mucha ilusión en una ciudad que vive en azul y blanco y que quiere que su equipo coja el tren de otra final. Sería la segunda histórica tras aquella UEFA frente al Liverpool en Dortmund, a partir de las 9 con arbitraje de Mateu Lao.
Inolvidable lo que ocurrió en aquel partido, sobre todo para la gente del Deportivo Alavés. Las cosas del Celta, Santi Peón.
La expedición del equipo que entrena Eduardo Berizzo está en Vitoria desde la pasada noche. El técnico argentino ha decidido traerse a la capital alavesa a todos sus futbolistas, a toda su plantilla, incluidos los lesionados Rubén Blanco y Claudio Bobby. Tenemos una duda en el once con respecto al partido de esta noche, saber si el Tuco Hernández o John Guidetti serán de la partida en el equipo del técnico argentino. A esta hora, de camino rumbo a Vitoria, viajan 700 aficionados del Celta.
Santi Peón informando desde Vitoria, allí estará para contar este partido esta noche. 8:30, TJ Cope. Desde las 9, el comienzo del partido. De camino entre la información del Celta y el Real Madrid, Javier Tebas, lo último sobre el aplazamiento Celta-Real Madrid.
Alguno parece que dijo que era un chiribiri y que lo arreglaba en 3 minutos.
Ha dicho que alguien quería arreglarlo de Vigo en 5 minutos. Quería saber si ese alguien, usted se refiere a Florentino Pérez.
No. Será unos familiares que yo tenía en casa. El Real Madrid lo que pretendía era jugar. Quería hacer todo lo que pudiese por jugar. O sea que, como insisto, no era un chiribiri lo que caía en Vigo. Fue una tarde de que, cuando deje el fútbol, ya vengo diciendo que estoy escribiendo un segundo libro, habrá un capítulo dedicado al sábado de la suspensión de Vigo.
El sábado juega el Real Madrid en Pamplona contra Osasuna, parte del día en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid sigue preparando su encuentro ante Osasuna, donde solamente tendrá las ausencias de Toni Kroos, que no podrá jugar el partido por acumulación de tarjetas, y la de Gareth Bale, que sigue con su proceso de recuperación trabajando al margen del resto de la plantilla. Dani Carvajal ha sido el último en unirse al trabajo de grupo, lo hizo ayer por la tarde, y se espera que pueda ser titular el sábado en Pamplona.
A Florentino le ha podido salir un competidor en la presidencia del Real Madrid. Se llama Rafa Nadal.
¿Tú quieres ser presidente del Real Madrid? ¿En serio?
Bueno, estamos muy bien como estamos de presidente. Tenemos un gran presidente ahora mismo. No creo que el Real Madrid me necesite para nada. Pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Evidentemente no hablar de eso pues es una utopía. Ahora, si me preguntas si me gustaría, pues claro que me gustaría.
¿Ah, sí? ¿Te gustaría ser presidente del Real Madrid?
¿Por qué no? Sí.
¿En serio?
Claro que me gustaría. Ahora, de aquí que lo sea, pues creo que no va a ser.
Desenlace del caso Zozulia. Desde el lunes estamos esperando la confirmación oficial de que Zozulia no va a jugar en el Rayo Vallecano. Andrés Ocaña, ¿cómo ha sido el día del jugador ucranio hoy en Sevilla?
Otro día complicado. Hoy sí ha ido a entrenar, Corro, pero en solitario. No puede estar bajo las órdenes de Víctor porque pertenece al Rayo Vallecano y no quiere perder la forma. Y se ha ido al gimnasio de la Ciudad Deportiva. El problema, el Betis le va a pagar el cuarto de ficha que le debe de esta segunda vuelta, pero el Rayo se resiste si el jugador no va a Vallecas y no tiene las condiciones de seguridad necesarias. Hoy día clave, esperemos que esta tarde se resuelva el asunto.
Hoy ha estado con Javier Tebas, Luis Millán, y ha confirmado, Luis, una noticia que contó el tiempo de juego de la cadena COPE el sábado.
Sí, la Liga se querellará contra el grupo de radicales del Rayo que amenazaron a Zozulia.
En breve, no sé si hoy o mañana, estará presentada la querella criminal contra 17... personas que hemos identificado que entraron y amenazaron el día que fue a entrenar este jugador a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, ¿no? Y seguiremos identificando, porque también tengo que decir que están los autores materiales de la amenaza y ahí también, y ya tenemos que empezar también a trabajar con los autores intelectuales.
Tenemos algunos estadios en obra, como se imaginan y saben. Vamos a preguntar por el de Riazor. Allí se aplazó el partido entre el Deportivo y el Betis. ¿Han comenzado las obras, Leticia Chas?
Sí, Corro. Esta mañana han comenzado esos trabajos de parcheado de las cubiertas del estadio de Riazor. Tendrán una duración de entre 10 y 12 días. Desde el Ayuntamiento de A Coruña aseguran que no habrá problemas para la disputa del próximo partido del Depor como local ante el Alavés el próximo 18 de febrero.
Más noticias de fútbol. En el Valencia, Carlos Soler, que fue expulsado en el último encuentro del Valencia, un partido de sanción. Confirmada la lesión de Gálvez en el Eibar, tiene una rotura de fibras en el bíceps femoral, 3 o 4 semanas de baja. Y ayer a esta hora contábamos que estaba lesionado Piatti, y desde la tarde de ayer sabemos, Kike Iglesias, el alcance de la lesión de Piatti.
fisura en el hueso temporal del cráneo, cerca del aparato auditivo. Va a estar 10 días sin realizar casi apenas ninguna actividad física. Ha consultado a varios neurólogos. Luego lucirá, tendrá que lucir un casco. Va a perderse un mínimo de 2-3 jornadas de liga.
Noticia de Dani Traver desde Zaragoza. El Zaragoza ha rescindido el contrato de su director deportivo, Narciso Juliá. Juliá ya no es director deportivo del Real Zaragoza en el día de la presentación del delantero griego Samaras.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Acaban de escuchar a Rafael Nadal hablando de una posibilidad utópica, dicho es el presidente del Real Madrid, pero ¿qué más cosas dijo ayer en esa cita que tuvo Rafael Nadal, Germán Mansilla?
Fue su primera intervención tras el Open de Australia en La Coruña con motivo de los encuentros del Banco Sabadell. Rafa reconoció que Federer hizo mejor tenis y se mereció la victoria en Melbourne, que ha vuelto a disfrutar del tenis, superando la ansiedad y el descontrol que apareció en 2015. De hecho, admitió que la tensión llegó a sobrepasarle y que claramente la competición se le comía. También se arrepintió de haberse infiltrado la muñeca para jugar Roland Garros, y en el plano más personal desveló que hasta que no pare de viajar por el mundo no se plantea la paternidad, y que vive en España y paga impuestos en España porque su felicidad en Mallorca no se mide con dinero.
Y bueno, sí, quizás estando fuera de España o pagando en otro país, pues sí que tendría prácticamente el doble de dinero, pero sí que quizás pues sería la mitad de feliz, ¿no? Y tengo la suerte de tener la vida pues muy bien encaminada y las cosas me han ido mucho mejor de lo que hubiera soñado, con lo cual el dinero no compra la felicidad y bueno, yo soy feliz estando en Mallorca.
Don Rafael Nadal Parera, que dice Ángel García Muñiz. Noticia en el tenis, en el Mutua, ha anunciado que Sharapova está invitada a disputar este torneo. Noticias del baloncesto. Hoy se cierra, Pilar Casado, la segunda fase de grupos de la Eurocup.
Última jornada del top 16 con la clasificación para los cuartos resuelta para dos de los nuestros, Valencia y Unicaja. Falta conocer sus rivales, mientras que el duelo español Gran Canaria-Montaquit Fuenlabrada va a dar el último billete para las próximas eliminatorias al ganador de este partido, que se juega a partir de las 9 en el Gran Canaria Arena. El resto de partidos y horarios son 7 de la tarde FD Vita Unicaja, 8 Alba Berlín-Valencia y 20:45 UCAM ya eliminado Lokomotiv Kuban. Una noticia más en relación con partidos europeos. El Real Madrid vuela a estas horas a Kazán con dos bajas. Rudy Fernández, que aunque ha superado las molestias en los isquios, no se va a forzar su vuelta teniendo en cuenta la proximidad de la Copa. Y Zoukins se ha quejado de un virus desde el lunes.
El líder de la Euroliga, que juega mañana en Rusia contra el Unis Kazán. Bueno, noticias de la NBA. Acudimos al Parra Center para saber cómo le ha ido a los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Solo hubo un partido con representación española en la pasada madrugada. Los Magic de Ibaka visitaban Houston y sumaron su décima derrota en los últimos 13 encuentros. Serge, pese a los rumores que apuntan a su posible traspaso, volvió a ser de lo poco rescatable en los de Florida. Anotó 28 puntos y cogió 8 rebotes. Fuera de lo deportivo, los Timberwolves de Ricky Rubio anunciaron ayer el fichaje del díscolo Lance Stephenson. Los de Minnesota le han firmado un contrato de 10 días para ver cómo se adapta la plantilla y si puede ayudar a suplir la baja de Zach LaVine, que con rotura del ligamento anterior se perderá lo que resta de temporada.
Noticias en la Fórmula 1. Carlos Miquel, está muy próxima la presentación del coche de Fernando Alonso.
15 días justo para que veamos ya ese monoplaza en el que va a volver el color naranja tradicional de McLaren. No sabemos si todo el coche o parte del coche naranja. Y ya sabemos la hora. Será a las 11 de la mañana hora inglesa, 12 de la mañana en España, del día 24 de febrero. Por cierto, hablando de Mercedes, hablábamos ayer del mensajito del padre Hamilton a Bottas. Hoy ha templado gaitas Toto Wolff y ha dicho que Bottas-Hamilton puede ser una gran pareja.
Ayer que dijo exactamente, recuérdame de
no, no, Bottas. Lo que dijo es, si te atreves a ir contra mi hijo, puedes acabar con tu carrera deportiva.
Es verdad que no me acuerdo.
Anthony Hamilton.
Bueno, recuerden, señores, es noticia de ayer que tiene que ver con un periodista de esta casa, ilustre periodista, Manolo Lama, va a presentar un informativo deportivo en Gol Televisión. Seguirá trabajando en esta cadena de emisoras, en la cadena COPE. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Expósito enseguida a lo más cercano, en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Expósito. La tarde.
Hay cosas que parece que siempre han estado ahí. La Gran Vía, la Plaza de España, la forma en que nos movemos por Madrid o el aire que respiramos. Pero en realidad nunca han hecho otra cosa que cambiar. Y ahora, cuando vuelvan a hacerlo, tú decidirás cómo. Haz historia. Vota del 13 al 19 de febrero. Regístrate en decidemadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información e entretenimiento y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, en exclusiva contenido premium en el 106.3 y para todo el planeta en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido corresponde a uno de los capitanes del Atlético de Madrid, que ayer estuvo a punto de dar la gran sorpresa en el Camp Nou, empate a uno contra el Barça. Además hizo un grandísimo partido Coque con Juanma Castaño.
30 minutos excelentes al principio. Digo yo que si este equipo tuviera la mitad de gol que todo eso, que casta, que corazón y vergüenza, sería mucho mejor, ¿eh?
Tenemos gente que hacen muchos goles y bueno, sí que es cierto que en esta eliminatoria pues no hemos tenido esa suerte, ¿no? De que entraran los balones, pero bueno, orgulloso de este equipo por todo el trabajo que ha hecho en esta eliminatoria.
Es increíble que de cuatro partes que tiene la eliminatoria, en tres habéis sido mejor vosotros y sin embargo el Barça está en la final.
Muchas veces no gana el que es el mejor y bueno, el que ha sido mejor en esta eliminatoria y bueno, hay que seguir, ¿no? Yo creo que nos vamos fastidiados porque no hemos podido pasar.
¿La clave ha estado en ese primer cuarto de hora, en las paradas de Ziles en los primeros 15 minutos?
Bueno, la clave en muchos momentos, ¿no? Del partido, ¿no? También si el gol de Antoine pues sube al marcador o metemos el penalti, es que bueno, son situaciones que se dan en el partido y bueno, hay veces que te marcan a favor o en contra.
Hemos contado que en el vestuario el cabreo es monumental con el árbitro.
Bueno, no estaba yo ahí cuando estaba la gente y no te puedo decir.
Simeone, tu entrenador, ha dicho que es más fácil ganar en Champions y que en la Liga y en la Copa. Evidentemente, refiriéndose a que os pitan árbitros que no son españoles.
Bueno, el míster lo ha dicho, ¿no? Yo no soy quien para hablar de los árbitros. Yo me dedico a jugar al fútbol, que es lo que tengo que hacer, y ya hay otras personas que deben hablar de los árbitros.
Pero tú te sientes perjudicado habitualmente en Liga y en Copa?
Yo me siento que tengo que jugar, no te puedo decir si me siento perjudicado o no. Prefiero no hablar de eso porque al
Lógico.
Final si hablo es peor. Luego hay sanciones y hay otras cosas que yo no debo hablar de estas cosas y sí otra gente.
Estaba muy enfadado el vestuario del Atlético de Madrid, como contó anoche Manolo Lama, con el arbitraje de Gil Manzano, del Colegio Extremeño. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con la polémica que ha dejado este partido, Carlos Ganga.
En el global de la eliminatoria, ¿a quién han perjudicado más los árbitros? Esto es lo que preguntamos hoy en @deportescope. Tenemos más de 4.300 votos. Damos dos opciones, al Barcelona o al Atlético de Madrid. El 58% cree que los árbitros han perjudicado más al Atlético.
Decíamos el global de la eliminatoria porque hubo cosas también en el primer partido que se jugó en el Calderón. De eso vamos a hablar ahora. Ahora, pista del reto, Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Te invito ya luego para más relajadamente hacerte un test sobre las jugadas polémicas del Atlético,
vale,
Barça,
Que sea un test facilito, ¿eh?
Muy fácil, además te la sabes todas. Oye, pista del día, estamos buscando a un jugador que jugó más de 500 partidos con la camiseta de un solo equipo, ¿no?
De un solo equipo, sí. Dijimos el primer día que era un jugador que estuvo a punto, muy cerca, de fichar por el Madrid. Ayer dijimos que era su club ese donde jugó más de 500 partidos, un equipo azul, con colores azules y blancos. Y hoy decimos que ese jugador, durante varias temporadas, coincidió en ese club con su hermano, con un hermano que jugaba con él.
Vale, o sea que tenía un hermano futbolista que también estaba
también
en ese equipo.
En ese equipo, sí.
El hermano
es un equipo, para hacerlo más fácil todavía, es un equipo español,
sí.
Y es un futbolista español.
Perfecto. Ahora te llamo, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego. La pista del reto, Pedrito. Bueno, enseguida se pueden imaginar que vamos a hablar mucho del Barça Atlético de Madrid. Guest star en el día de hoy, no sabemos hasta cuándo, Manolo Lama.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, Sofía, sigo sin tu mirada, sigo viva.
En las redes sociales, que se comenta, que piensa nuestra gente. Mecane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Una pareja puede romper por muchos motivos, pero atentos a esta historia, porque una mujer ha decidido separarse de su marido porque el hombre es votante de Donald Trump. Menudo cabreo se ha pillado la mujer cuando se ha enterado. Gail tiene 73 años, está ya jubilada y empieza nueva vida después de estar 22 años casada con su marido. No puede pasar un día más, según ella.
Ya se casó madurita, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Bueno, que dice que no puede pasar un día más con una persona que haya votado a Trump, un dirigente con unos principios muy pobres y que no respeta a las mujeres ni a la gente en general. El de Gail no es un caso aislado, porque tras conocerse el resultado de las elecciones en Estados Unidos, un 13% de las parejas han roto la relación y un 16% han dejado de hablar con algún miembro de la familia.
Qué bueno, o sea, un 13% de las parejas
personas han roto?
Sí, han roto.
¿Tras lo de Donald Trump? Pues son millones de personas.
Uy. Es que si no sabes con quién te ganas.
Imaginaos las cenas de Navidad o el Día de Acción de Gracias de
En las redes año. Habláis de las últimas situaciones que se están viviendo en Podemos y lo que te rondaré.
Lo has comentado esta mañana en Herrera, en COPE, en tu paseillo, que por cierto se puede escuchar en COPE.es. Y nos dice María Ángeles que esto demuestra el gran éxito que tiene el partido.
No, es que me refería a la escena en la que Tania Sánchez y cinco amiguitos en Cáceres se presentan a dar un mitin ante seis personas. Espectacular. Pero es que luego Espinar, el de los pisos, se planta en el mercado Puerta de Toledo, un anfiteatro allí de ciento y pico personas, y como eran 20, incluyendo los cinco participantes, se van al bar de al lado. Y lo hicieron en el bar, sí. Y ya termino con el de los anticapi, que son los anticapitalistas que llaman del tal Urbán, que celebran un acto con periodistas para presentar la candidatura y cuando los periodistas se piran, les han mangado los abrigos y los teléfonos. Y hasta la de prensa de los anticapi acaba en comisaría presentando la denuncia. Maravilloso. Más.
Nos dice Carlos, no tienen poder de convocatoria ni siquiera entre los suyos. Ya ni hablamos entre simpatizantes o votantes. Este fin de semana pueden coronarse con lo que ocurra en el Congreso. Y Ana, que quede claro que Rejón no es diferente a Iglesias. Puede que sea más prudente o políticamente correcto, pero salga quien salga, mantienen los ideales.
Beyoncé se enfrenta a una nueva denuncia, esta vez por utilizar la voz de un youtuber sin permiso del
es que
pollo este.
Este youtuber se llama Messi Maya, murió asesinado en 2010 en Nueva Orleans. Uy. Y algunas de las frases de uno de sus vídeos suenan en este videoclip de Beyoncé, de Formation. La familia ha decidido ahora denunciar a la cantante y le piden 20 millones de euros por las frases que acabamos de escuchar. Habrá que esperar a la decisión del juez, pero teniendo en cuenta que la fortuna de Beyoncé y de su marido es de unos 900 millones de euros, tampoco les va a hacer un descalabro en las cuentas.
Bueno, mira, no. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. No quiero resultar pesado, sencillamente lo hago en conciencia, por decirlo así. No debemos olvidar el tema, ¿eh? Me refiero a los millones de personas desplazadas, refugiadas, que huyen de su casa, que lo siguen haciendo cada día por la guerra, por el terror, por el hambre. Por cierto, en unos días cogemos la mochila de nuevo, nos calzamos las botas, ya te contaré. Nada, ¿eh? ¿Cuánto tardamos en irnos, Helen?
Pocos días.
Poco,
pues sí, poco más de una semanita.
Bueno. Ya vamos calentando motores.
Sí.
Y nunca mejor dicho. Bueno, para que escuche la voz de estas personas, al margen de las cifras, pues para eso nos vamos. Para que sean ellos los que te cuenten su historia. Como lo hizo Roit, un chaval de 14 años, en Erbil, en el Kurdistán iraquí, hace nada, unos meses. Lleva viviendo en un campo de refugiados el chaval 2 años y pico.
¿Y tuvieron que salir huyendo por qué?
Sí, han venido refugiados. Todo el mundo ha venido y ellos también han venido.
¿Y qué vinieron? ¿Con sus padres? ¿Con su familia entera?
No, con la gente.
¿Familia entera?
¿Cuántos son?
6 personas. ¿Qué quiere ser de mayor y dónde le gustaría vivir de mayor?
No sé, según el futuro.
Roit es un ejemplo de lo que muchos llaman la generación perdida. Niños que además de perder sus estudios han tenido que vivir el horror del terror. Lo mismo ocurre en países como Siria, donde hay que añadir además la guerra civil. Y recuerdo cuando estamos en Erbil, charlamos allí con Pepe Villuela, que estaba con su nariz roja, su chaleco de colores, con su traje de payaso sin fronteras, pues haciendo reír en otro campo de refugiados. Hoy precisamente esta ONG, Payasos sin Fronteras, ha presentado un proyecto junto a la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Valencia. Carlos Requena es el gerente de Payasos sin Fronteras. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No sé tú, pero la cara de esos niños cuando los tienes de frente, joder, se te revuelve todo, ¿eh? No sé si una sonrisa compensa, pero también la sonrisa es fundamental, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a ver precisamente a los niños en la faceta de sonrisa, ¿no? Lo cual realmente nos compensa muchísimo, ¿no? Y las sonrisas que que se generan en estos lugares son brutales, son maravillosas, ¿no? Comparativamente incluso con las nuestras aquí.
Oye, antes, un pequeño matiz, ¿eh? He dicho Universidad Autónoma de Valencia, es Universidad Autónoma de Barcelona.
Es de Bellaterra, ajá, en realidad.
Vale, bueno, sí. Ahí que quede aclaración, que la metura de pata ha sido mía. Oye, ¿en qué consiste este proyecto exacto junto a la Universidad de Bellaterra?
Bueno, este es un proyecto que ha surgido porque hace unos años atrás, antes de la crisis, iniciamos un proceso de evaluación de impacto de nuestras acciones, no tanto para saber si el impacto de nuestras acciones es positivo o no, que sabemos perfectamente que lo es, sino para buscar un poco la optimización de los recursos y para mejorar, ¿no?, para incrementar el impacto. Esto se quedó a medio camino cuando vino la crisis. Nos acompañó a nivel de financiación la Generalitat en aquel momento y ahora lo hemos vuelto a retomar gracias a que una fundación, la Fundación OSIMS, decidió apoyarnos a nivel económico y entonces a partir de ahí yo empecé a hacer llamadas a universidades y agencias internacionales que trabajan en el ámbito psicosocial para ver quién nos podía acompañar y seguir con el proceso. Entonces fue la unidad de crisis de la Autónoma quien más se interesó en esto y a partir de ahí no solo nos quedamos en el hecho de evaluar el impacto de nuestras acciones y mejorar y optimizar, sino incluso llegamos a la conclusión de que podíamos hacer un proyecto conjunto y aunar los saberes de una organización y de la otra y enlazar cosas, ¿no? Entonces ellos tienen unas técnicas y una metodología para de alguna manera frenar o minimizar el trauma, el estrés postraumático de los niños que han sufrido conflictos bélicos y entienden y nosotros entendemos que nuestro trabajo, que es el de ofrecer recursos lúdicos, espacios de juego y también estructuras alrededor de la risa, del juego y de la alegría, pues que podían ser muy útiles y multiplicar, ¿no?, el efecto de la metodología que ellos aplican.
Claro, qué chulo, la verdad. Carlos, ya para terminar, este proyecto confirma que, permítaseme la expresión, estos niños se curan de esos traumas.
Sí, en gran medida sí, ¿no? Es un poco, hace un momento Ingeborg Porcar, que es la directora de la unidad de crisis, hacía una comparación con una herida abierta y de alguna manera lo que este tipo de trabajo que planteamos puede hacer es impedir que las heridas, ¿no?, a nivel psicológico que se producen en conflictos bélicos de este tipo con la infancia, evitar que no se cierren, es decir, facilitar que cicatricen, ¿no?, y que cicatricen de la manera más sana posible y que no quede un resto negativo que lastre, ¿no?, en un momento dado la vida psicológica de estos niños y niñas.
Carlos Requena, gerente de Payasos Sin Fronteras. Qué buena idea ese proyecto con la Universidad de Bellaterra, en este caso, de Barcelona. Gracias, Carlos. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao. Hasta luego.
Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti.
Cuando un colegio tiene un elevado porcentaje de fracaso escolar, de conflictividad, de absentismo, suele ir todo unido, ¿qué se hace? Bueno, se intentará dar la vuelta a la tortilla, supongo. Verás lo que han conseguido en el colegio Ramiro Solans de Zaragoza. Premio Nacional a la Mejora del Éxito Educativo 2016. Lo concede el Ministerio de Educación. Claro, la cuestión es ¿por qué? ¿Cómo es ese cole? Mónica Villalain.
Mira, el Colegio Ramiro Solans de Zaragoza tiene unos 200 alumnos, la mayoría es de etnia gitana e inmigrantes y viven de ayudas sociales. Ha pasado en unos años de tener un 5% de aprobados a que sea un 75% los alumnos que terminan el curso. Han reducido en un 70% el absentismo escolar y antes un 30% de los alumnos tenían problemas de conflictividad, ahora solo un 7%. Hay padres que ya han hecho público su agradecimiento al colegio.
Estamos muy agradecidos con este colegio porque quizás han aprendido más en pocos meses, más que en muchos años en otro lado. Que este colegio no ha sido un paso más, ha sido un gran salto para mis hijos, que es un apoyo muy grande lo que hay en este colegio. Y son alumnos y maestros juntos.
Para lograr esta mejora en el colegio, idearon el proyecto llamado Entre Todos, en el que implican a profesores, alumnos y padres. Y en él aplicaron el programa educativo Aulas Felices, basado en la enseñanza positiva y la inteligencia emocional.
Bueno, pues por todo ello, el Colegio Ramiro Solans de Zaragoza ha conseguido el Premio Nacional a la Mejora del Éxito Educativo 2016. Y su directora es Rosa Llorente. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como mola el premio este, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos.
Claro que sí. Oye, ¿en qué consiste esto de las Aulas Felices?
Pues mira, Aulas Felices es un proyecto inspirado en la psicología positiva. Entonces, trabaja dos ejes fundamentales. Uno de ellos es Mindfulness, atención plena, y otro de ellos, fortalezas personales. Mindfulness, atención plena, se trata de vivir plenamente el momento presente. Y fortalezas personales, pues trabajamos un bloque de 24 fortalezas, como integridad, sentido de la justicia, perseverancia, gratitud, una serie de aspectos muy importantes para el desarrollo evolutivo de un niño.
Rosa, conmigo están mis compañeras Elena y Mónica. Elena.
Sí, porque yo te quería preguntar, Rosa, en esto de mindfulness entra dentro también de lo que es la meditación. Los chavales hacen algo de meditación, creo,
eso,
¿no?
Eso cuando... de mandarte al rincón a reflexionar.
No, no, esto no tiene nada que ver, ¿no? ¿No, Rosa?
No, lo que hemos venido implementando desde hace 4 cursos son momentos en las aulas para trabajar esa atención plena a través de una serie de rutinas, practicando ejercicios de meditación. Pero lo más importante es que esa formación progresiva que se va haciendo de los niños sirve para que niños y niñas en momentos de conflicto puedan acudir a esas estrategias personales que se les han ofrecido para poder tranquilizarse y evitar situaciones de conflicto. Hace poquito fue muy curioso, porque en infantil lo trabajan de una manera muy intensa, y un niño, en pleno bullicio del recreo, estaba sentadito en una esquinita en un banco haciendo la meditación él solito, y todos los demás pasando a su alrededor, y nadie se enteraba de nada, y él a lo suyo tranquilamente, porque sabía que era momento para buscar la calma, que dicen ellos, ¿eh? Los niños de infantil le llaman buscar la calma y ponerse verde, como el monstruo de colores.
Sí, eso te iba a decir, ponerse verde de colores, no de claro. Tú eres un... Claro, lo mismo. Mónica.
Sí.
El programa este de Aulas Felices lo habéis incluido en vuestro programa completo Entre Todos. ¿En qué consiste exactamente?
¿Te refieres al programa Entre Todos?
Entre Todos, sí.
Vale. El programa Entre Todos es un proyecto global de centro. Y es un proyecto global de centro que ofrece, trata de buscar respuesta a esas necesidades de las que habéis hablado al principio, esa grave conflictividad, esa situación de absentismo que se generaba en las familias, ese porcentaje tan pequeño de alumnos que promocionaban de manera con éxito, y porque familia y escuela caminábamos en direcciones opuestas. Y el centro Ramiro Solans era un centro por los años 2002-2003 que proyectaba una imagen muy negativa hacia el exterior. Entonces, un grupo de profesores que trabajábamos en ese momento allí nos convertimos en masa crítica para iniciar un proceso de transformación. Un proceso de transformación que permitiese transformar el CEIB Ramiro Solans en una escuela inclusiva. ¿Eh? Una escuela inclusiva que incluye a todos en la praxis educativa de cada día, que entiende la diferencia no como un problema, sino como un valor a añadir, que enseña a valorar las diferencias desde el respeto y el interés, que practica la democracia y que enseña a crecer emocionalmente sanos a nuestro alumnado.
Y al final, con todo eso en una coctelera, van y aprueban.
¿Sí?
Es maravilloso, es maravilloso. Casi es tan lógico que resulta mágico, pero es tal cual. ¿Qué te iba a decir por datos?
¿Sí?
¿Cuántas nacionalidades u orígenes hay en el colegio?
Podemos tener como unas 18 nacionalidades diferentes. Normalmente vais niños árabes, niños de distintos países de África, rumanos, distintos países también de Sudamérica.
¿Y algún español?
Españoles tenemos también, sí.
Claro que sí. Oye,
tenemos españoles.
Yo tengo 3 o 4 ídolos, uno de ellos es el profesor Marina, y esa frase que dice de la educación hay que plantearla desde la tribu entera, ¿se confirma?
Exactamente. Totalmente, miran, el éxito de nuestro proyecto y de nuestro proyecto global Entre Todos es la implicación de toda la comunidad educativa. Y cuando hablamos de comunidad educativa estamos hablando de alumnado, de familias, de profesorado, del el personal auxiliar del centro, las personas que limpian el centro, la cocinera, las monitoras. Tenemos voluntariado en el centro, 50 personas que trabajan con nosotros voluntarias en el centro, y nos relacionamos pues con el barrio y con otros sectores. Y la participación ha sido una de las claves fundamentales fundamentales de éxito. Hemos empoderado la voz del alumnado, la voz de las familias, y ellos participan, se implican y hacen muchas propuestas para mejorar la vida del centro, y solo así lo hemos podido lograr.
Nos encanta hablar de educación, y si hablamos de educación con buena noticia, ya ni te cuento. Rosa Llorente, directora del Colegio Ramiro Solans, este premio nacional a la mejora del éxito educativo. Sí. Enhorabuena y gracias, Rosa.
Vale, muchas gracias a vosotros por hacer el eco de la noticia. Adiós.
Chao, chao.
Adiós. It's been a hard day's
night, and I've been working like a dog. Otra de las noticias del día, ojito que traerá controversia, claro, a favor o en contra. La central nuclear de Garoña tiene el visto bueno para poder reabrirse. Estaban esperándolo unos como agua de mayo y otros pues como todo lo contrario, supongo. El Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado hoy su informe favorable. Un informe con el que previsiblemente el gobierno, el Ministerio de Energía, dará permiso a la empresa que lo explota. Eso sí, el Consejo de Seguridad Nuclear pone condiciones. Estaba parada de 2012. Bueno, pues ahora se podría reabrir hasta el 2031, ¿no?
Sí, son unos cuantos años más. Las condiciones, por cierto, es que cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen. La decisión adoptada hoy por el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear sienta, por cierto, también un precedente histórico hasta ahora en España, ya que no solo se avala que una planta nuclear opere más allá de los 40 años, sino que desliga la revisión integral de seguridad de la central, que se realiza cada 10 años, del aval para operar. En este caso se ha dado un permiso para 14 años. Esto implica que a partir de ahora el visto bueno del máximo órgano de seguridad nuclear para que una central opere solo será revocable por cuestiones de seguridad. Bueno, pues si el Ministerio da luz verde a la empresa Nuclenor a volver a conectar la planta, esta aún, eso sí, tiene que decidir pues si ejecuta ese permiso. Estaríamos hablando de un permiso hasta el año 2031, un año en el que esa central cumpliría los 60 años. Garoña es la planta nuclear sin clausurar más antigua de España. Opera desde 1970, aunque como tú decías, Ángel, actualmente está en una situación de parada segura. Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran 37 años de la ya clausurada Zorita, ¿te acuerdas?
Sí, aquí pues en Guadalajara, efectivamente. ¿Sí? Antonio Coronado es presidente del Foro Nuclear. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora mismo Garoña está, entre comillas, en stand-by. ¿Puede ser segura, por la experiencia, por otros países, una central de ese tipo tras 40 años?
Si no fuera segura no podría operar, y de eso no tengo ninguna duda, ni esta ni ninguna otra.
Claro, la experiencia que demuestra en otros países, no sé si con más tradición, pero con industria nuclear desde hace un montón de años, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, ¿cuál es la estadística?
La experiencia lo que nos demuestra es que las plantas con adecuado mantenimiento, con adecuada supervisión, con las mejoras tecnológicas precisas y con la supervisión independiente de organismos reguladores pueden operar en las mismas o mejores condiciones que otra de menos edad. La edad en este aspecto quizá no es lo más relevante. Yo creo que lo más relevante es la condición y el mantenimiento. Ahora mismo hay más de 100 centrales en el mundo, 100 reactores nucleares que están con autorizaciones para operar hasta los 60 o para continuar la operación a largo plazo, pues no son todos iguales, pero para continuar la suboperación más allá del diseño establecido inicialmente.
Cuando el Consejo de Seguridad Nuclear habla de esas condiciones para esas inversiones para seguridad, ¿a qué se refiere? ¿Qué hay que hacer o qué mejoras habría que hacer, Antonio?
Pues la verdad es que no conozco el detalle porque el informe todavía no es público y lo que conocemos es a través de las informaciones que han salido estas semanas, ¿no? Pero sí existe un elenco de activaciones y de actividades que están previstas de forma periódica a la hora de renovar los planes de funcionamiento, que tienen que ver con modernizaciones, con puestas al día, con actualizaciones de diseño, con aspectos ambientales, específicamente ahora con los temas de seguridad, las acciones post-Fukushima y últimamente también con los temas que tienen que ver con ciberseguridad, etcétera.
Desde el punto de vista del llamado, para que la gente lo entienda, el mix eléctrico, de dónde se consigue la energía eléctrica en España, ¿qué supone que Garoña esté parada y qué supone que vuelva a entrar en funcionamiento?
Bueno, al final una instalación individualmente considerada, pues es lo que es. Yo creo que es una instalación. Para el conjunto del sistema, que instalaciones como Garoña, es decir, que instalaciones como son las centrales nucleares que operan 24 horas al día, 7 días por semana, que no emiten CO2, que funcionan en un régimen estable y que tienen costes competitivos, son muy interesantes para el mix. Hoy en día ya España produce alrededor del 60% de su electricidad libre de emisiones. y en ese porcentaje una parte muy significativa, cerca del 30 y pico%, corresponde a las centrales nucleares. Sin centrales nucleares, España no podría conseguir los objetivos que todos nos hemos marcado en el paquete de energía y clima de la Unión Europea para el año 2030.
Pues seguiremos muy atentos a esa evolución. Ahora, ¿de qué depende? Al final, esto es un mix también de empresas quien lo gestiona. ¿Tienen que decir ellos si lo abren o no? ¿O cómo va?
Sí, yo creo que ahí la decisión es una decisión compartida. Ahora sabemos las reglas de juego, saben las reglas del juego los propietarios. Hay que ver también cuál es la decisión del Ministerio. Hay que recordar en este sentido, y no quiero corregir, pero es verdad que ya existe un precedente. Garoña ha operado 41 años, no 38. Es la central que más tiempo ha operado en España. Ha operado 41 años y por lo tanto, ya existe un precedente no solamente de que una central en España haya operado más de 40 años, sino de que su autorización estaba vigente hasta que cumpliese 48 años. O sea, digamos que ese camino, esa metodología y esa forma de hacer ya existe, ya está implantada y es conocida.
Lo dicho, estaremos atentos y seguiremos, claro que sí, una cuestión tan importante. Antonio Coronado, presidente del Foro Nuclear, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, chao. En las redes, ¿qué pasa?
Nada, que es que nos ha hecho mucha gracia ese no.
Pues te vas a hacer hablar
con tu... encantado tus graves.
Con tu amigui,
no.
cositas.
Bueno, perdón, ¿eh?
Una mirada, nada más.
Puedes seguir con
perdona,
tu programa.
Tú llevas un par de días que no haces miradas normales. Das mucho miedo, que lo sepas.
Pero es que después de ayer...
Miradas normales.
En las redes habláis del Colegio Ramiro Solans de Zaragoza. Ha conseguido un premio por su éxito educativo.
Nos cuenta Laura, no hay nada como animar a los alumnos para mejorar los resultados. Yo soy profesora, intento que se diviertan simplemente poniendo ejemplos con lo que se sientan identificados. Y Alberto cree que es importante que los padres estén implicados en la educación de sus hijos. Así los niños se sienten más valorados cuando consiguen buenas notas. Hay reuniones de padres con profesores en las que faltan la mitad de los padres.
Ya lo he cortado, ya no hago los coros.
No, pero también habláis de los oyentes
expósitos.
Sí. También habláis de la reapertura de Garoña, por ejemplo.
Asun, pregunta, ¿cuántos intereses hay en la reapertura de Garoña? Vivo en la zona, hay muchas familias viviendo de ella, pero creo que la seguridad es lo primero.
Ya, pero yo no sé qué comarca, un almacén temporal de estos o una central, dices que la quitas. Y la que se monta en la comarca y hasta en toda esa área de la provincia es espectacular. Luego, cuidadito, ¿eh? O sea, que el desarrollo y lo que ello trae consigo es muy importante a tener en cuenta también.
Claro,
cosa son otras consideraciones. Claro.
En este caso de la empresa, si al final el gobierno da el visto bueno, luego es la empresa la que tiene que decidir si le es rentable o no pagar el coste de todas las mejoras que se le exigen, claro.
Vamos a seguirlo, claro que sí. Más.
Y lanzo otra pregunta, Rodrigo. ¿Por qué nos cuesta tanto apostar por las energías renovables? Tenemos sol, viento, hay que dar el paso cuanto antes.
John Williams cumple hoy 85 tacos y estoy recordando sus mejores bandas sonoras, como esta.
Este compositor tiene 50 nominaciones a los Oscar. Por encima de él solo está Walt Disney con 59.
Puede superarlas porque está congelado por ahí.
Claro, que va.
Como Elvis Presley, ¿verdad?
En cualquier momento sube a recoger uno.
¿Y Elvis
¿por
Presley?
¿Por qué no?
Elvis Presley. Venga, sigue.
Todas las obras de John Williams son reconocibles, obras maestras. Hablamos de la música que suena en Superman, Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, E.T., Solo en Casa, Parque Jurásico, Tiburón o La Lista de Schindler. John Williams sigue en activo, dando conciertos, componiendo nuevas bandas sonoras. Por ejemplo, la nueva película de Star Wars, El Último Jedi, tendrá el sello de este compositor.
Un documental contará la vida de Eric Clapton.
La oscarizada Lily Finizanov va a ser la encargada de ponerse al frente del proyecto. Ojo al título, se va a titular Una vida en 12 bares. Con esto ya sabemos por dónde va. Se va a centrar en la carrera artística del músico, aunque también se va a parar en la infancia traumática y la muerte de su hijo.
Muy bien, espera, Rosa, ¿le puedes decir a la cara lo que me estabas diciendo a mí por línea interna? Ha dicho algo así, como qué cosas más interesantes cuenta Necane, ¿no?
Pero siempre me lo dice, porque es verdad, contamos cosas súper interesantes.
Sí. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes, al final lo vamos a acabar diciendo bien, gracias a ti, ¿eh?
Bueno,
WhatsApp
está bien.
Mensajes en el 607-15-0602. WhatsApp. Nos hemos enterado que Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo con diferencia, bueno, pues le ha comprado la casa a su vecino. ¿Por qué? ¿Para ampliar? No, no. Porque le molestaba el ruido que hacía el vecino.
Es que menos.
Coru, para, imagínate el caso. ¿Dónde vive este? El caso pues
de al lado.
Bueno, ¿cuáles son las quejas más raras que se producen en una comunidad de vecinos? Eso de aquí no hay quien viva o la que se avecina, pues es lo mismo. Enseguida hablamos de ello. Nos vas a poder ver a través de Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.